La evolución ha llegado a tus oídos. Proyecta tu voz, plasma tus ideas y desarróllalas. Micrófonos de Asfalto, un concepto de opinión y emprendimiento social en un solo lugar. Aquí inicia Micrófonos de Asfalto.
Hola a todos los oyentes de Micrófonos de Asfalto, bienvenidos a esta nueva emisión. Quien les habla, Camilo Fajardo, y como siempre, colega y parte de este gran programa Micrófonos de Asfalto, Giovanni Esquivel. Hola Gio, ¿cómo vas?
Hola Cami, ¿cómo vas el día de hoy?
Súper, hiper, mega bien. Aquí hoy tenemos emprendimiento social.
Así es.
Y bueno, sigamos escuchando más de esta canción de Bruno Mars y ya seguimos.
Bueno, Cami, como tú comentabas, ahorita tenemos el día de un emprendimiento social. Quiero comentarles que se trata de una fundación que está ubicada acá en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de Engativá, muy cerca del aeropuerto. Es un emprendimiento que ya habíamos escuchado acá en Micrófonos de Asfalto en el 2019, sino que se abrieron nuevas oportunidades para acercarnos nuevamente a esta fundación con un proyecto que sigue siendo el mismo proyecto, pero que viene con un avance más. Entonces, te invito a que escuchemos la entrevista y a los oyentes también. Y ya regresamos.
Así es.
Oyentes de Micrófonos de Asfalto, hoy me encuentro en la localidad de Engativá y me encuentro con una invitada. Gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy.
Muchísimas gracias, mi nombre es Luisa Fernanda Chocontá, tengo 20 años, estoy estudiando en el momento Artes Escénicas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y soy la fundadora de la Academia Kairos, que acá se encuentra en la localidad de Engativá, en el barrio Villa Gladys.
Y bueno, cuéntenos, ¿cómo surgió la idea de fundar la academia?
Bueno, la idea surgió en el 2016, en diciembre. Yo me vi con un amigo que estudia pues también teatro. Entonces pues yo le dije que nos animáramos a empezar a dar clases para niños. Y así fue, empezamos todos los sábados a dar las clases. Al principio fue súper duro porque teníamos como una niña, duramos más o menos 3 meses con una niña. Y bueno, las cosas fueron mejorando, pero como a los 6 meses empezó a coger fuerza un poco la academia. Más o menos así fue que empezó.
Y bueno, cuéntenos, ¿a qué tipo de población va dirigida la programación que tienen acá en la academia?
Bueno, pues nosotros manejamos varios programas y ellos principalmente van dirigidos a chicos entre 4 y 14 años. Entre estos contamos con varios chicos con discapacidad. Y también tenemos los programas para adultos, que son lo que son rumba y clases personalizadas de música. Tenemos varios adultos, pero pues la gran mayoría de los estudiantes son niños de 4 a 14 años.
Bueno, Luisa, me gusta mucho la labor que están haciendo pues con los niños y más, que es un programa muy inclusivo porque pues tienen chicos con discapacidad y esto les ayuda de pronto para su mejora en movimientos motrices y
además que los hace sentir a ellos como si fueran también parte de la sociedad, o sea, como no porque tengan una discapacidad no van a poder hacer lo que hace un niño normalmente, ¿no? Como jugar, bailar, actuar, entonces es muy bonita la labor que están haciendo.
Y bueno, cuéntanos, ¿en qué beneficia el arte a nivel de formación a un niño y a un joven?
Bueno, pues son varios aspectos, son varias cosas que le aporta a los chicos. Una de estas, pienso que, y una muy importante, pienso que es el autoestima. Nosotros tenemos acá chicos que están entrando a la adolescencia, chicos adolescentes que en este momento de pronto se encuentran desubicados. Lo que hace el arte es como mantenerlos acá y ayudarles a hacer catarsis de pronto de todos esos problemas que están viviendo. Entonces eso como autoestima, sí, como un montón de cosas como que los ayuda de pronto a olvidarse también de varias problemáticas, porque también el sector es un sector pesado que necesita del arte para poder sacar a los chicos de pronto de la drogadicción, prostitución, cosas que son muy, muy comunes acá en el sector. Además de esto, pues que les aporta liderazgo, disciplina, compromiso, varias cosas que no solamente les va a ayudar pues acá a los montajes de pronto de la academia, sino también cuando estén en el colegio, cuando estén ya más grandes en presentar una entrevista, cuando sí pues simplemente vayan a hablar con la gente. Entonces pues siento que pues son varios aspectos los que le aporta el arte a los chicos.
Y bueno, me enteré por ahí que están haciendo ahorita proceso de cambio de academia para hacer una fundación. Me gustaría saber en qué beneficia a estos jóvenes de pasar a ser una academia a una fundación.
Bueno, pues son varias cosas. Yo siento que la primera, bueno, es que vamos a tener más participación en la alcaldía. Eso va a ayudar como a los chicos a mostrarse más, a que todo el trabajo que llevamos acá a cabo sea como más reconocido, pues a nivel de la localidad, nacional, no sé. Además de esto de que vamos a poder tener más recursos que nos van a ayudar a tener muchas más mejoras en las instalaciones, de pronto tener más materiales, nosotros digamos ahorita estamos necesitando colchonetas, el programa de música, de tener más pianos, más guitarras, baterías, sonido, de pronto pues vamos a poder adquirir todas estas cosas que les van a ayudar mucho más al aprendizaje de los chicos. Entonces pues es básicamente eso.
Y bueno, Luisa, ya para terminar, déjanos las redes sociales pues para que todas las personas que nos estén escuchando vean el bonito trabajo que están realizando ustedes, tanto usted como fundadora y sus hermanos como integrantes también de la fundación.
Ok, nosotros aparecemos en Facebook y en Instagram como Fundación Kairos, Kairos con Y y con K, básicamente es eso. Estamos en Facebook, la página de Facebook y la página de Instagram.
Bueno, Luisa, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy a ser parte de Micrófonos de Asfalto. Sigan con más en la mesa de trabajo. Y les hablo Giovanni Esquivel para Micrófonos de Asfalto.
Y bueno, Cami, como te contaba ahí en la entrevista, es una fundación que ya habíamos tenido el placer de tener acá en los micrófonos y que está realizando un proceso de pasar a ser una academia, una fundación, y que me parece muy bonito que estén haciendo ese proceso para tratar de abarcar muchísimo más o acercarse mucho más a población mucho más extensa, ¿no?
Y no, y pues también brindar esa protección a los niños, niñas y adolescentes, como ya decía, para que no caigan en prostitución, en drogadicción, y pues realmente una labor que siempre hemos resaltado, la labor social, y pues digamos, ya hacer que hagan parte no sino de una academia, sino de una fundación. Y pues bueno, allí yo sé que la parte de Luisa Fernanda Chocontada les garantiza pues ese abrigo y seguridad en las condiciones adecuadas, que pues en ese momento es lo hacen con todo el amor del mundo.
Sí, y que es una labor, como mencionabas también, es muy bonita porque tiene que ver mucho con el arte, con la cultura, porque hay clases de danzas, hay teatro,
música
y son chicos muy talentosos, demasiado talentosos, que ya han venido en un proceso bastante largo, porque yo me acuerdo que yo fui en el 2019 a la academia. Y ver, o sea, en el proceso ahorita en las redes sociales, y ver a esos niños como...
Un avance.
Sí, claro, es un avance bastante grande y que también se evidencia que han podido acercarse muchísimo más a la gente, ¿sí? Es mucho más la cantidad de personas que están siendo parte de esta fundación y es bonito. Y si te das cuenta también es una niña, Luisa.
Una joven
20 que, años.
Sí.
Imagínate eso. Empezó más como 17 años, que estaba como, creo que acababa de cumplir los 18 cuando yo le hice la entrevista. Imagínate una chica con 18 años teniendo esa visión de generar un espacio de rehabilitación social, se podría decir.
Y que a su edad se proyecta a grandes cosas, que exacto, realmente entonces, como que, bueno, me impactó porque, bueno, también junto a otro compañero están estudiando artes escénicas, bueno,
en la distrital, súper sí. Bueno. Sí, y que lo que menciona ella, entonces es como una forma también de escapar y salir de los conflictos que vive esa comunidad como tal, que lo mencionaba ella, que es como la drogadicción, muchas veces la prostitución, y que es significativo el trabajo que está haciendo en este momento.
¿Y es aquí dentro de la localidad de Engativá?
Bueno, sí, es Engativá. Es que no me acuerdo cómo se llama el barrio, se me escapa ahorita el nombre.
¿Villa Gladys?
Sí, creo que no. Porque yo pues, no me acuerdo.
Ella dijo que realmente pues es una zona donde necesita mucho apoyo y necesita de muchas manos voluntarias que también se unan a este proyecto que ella tiene allí.
Es que es un poquito más abajo, si uno se va por la 80... Es más abajo del portal a mano izquierda.
Como norte.
Es que no me acuerdo ahorita. Creo que debe ser como Villa Gladys, supongo.
Sí,
no.
Yo creo que es Villa Gladys.
Sí, yo supongo entonces que es una zona bastante, pues decirlo como coloquialmente, un poquito pesada, ¿no?
Y me gustó, pues digamos, en ese momento lo que tú le preguntabas a ella dentro de este reportaje y esta entrevista, y es ¿en qué beneficia el arte? Y pues realmente es una pregunta, buena pregunta, que realmente sé que abarca mucho, y bueno, la autoestima, las ganas de sacar esa sonrisa, de estar contemplando la música, el teatro, las danzas, y pues a una población que, bueno, tanto a la condición de discapacidad como también a adultos mayores o ese rango de edad de 4 años a 14 años, como lo mencionaba Luisa.
Y que es importante hacer o resaltar o crear estos espacios, no solo en estas localidades, sino en estos espacios que tienen como un conflicto social bastante complicado, sino debería ser también algo que debería verse también en los colegios, siento yo. Que si muchas veces en algunos colegios se da música, pues siento que muchas veces también como no es suficiente, porque generalmente le enseñan a uno a tocar la flauta. Y ahí no pasa, ¿sí? Entonces como...
Solo la flauta, exacto. Ya se quedan en la flauta.
Exacto. Y entonces, y es importante que por medio de eso se pueda atacar algunos problemas que afectan a Colombia, a la niñez en Colombia, que generalmente es la pobreza, el derecho a la educación. Y también que el arte es importante en el desarrollo infantil. Entonces, digamos, en la pobreza a nivel nacional está en un 45% y está afectando a los niños en un total de ese 45%, los más afectados son los niños con un 52%. Sí, demasiado. Es una cifra bastante, bastante grande, y estamos hablando en Bogotá.
Y no, Gio, y tú, como lo comentas ahí, no sabes, y a nuestros oyentes, no saben lo beneficioso que el arte, por medio de una obra de teatro, por medio de ese talento musical, de esas cosas que son cosas que abarcan a algo, un panorama muy, muy bueno, deja un legado, y por medio se puede representar lo que se está viendo hoy en día, la pobreza, las condiciones que en este momento pues viven muchas comunidades y familias que no estamos tan lejos y nos rodean en ese momento y ven circunstancias difíciles, y qué bueno esas personas que se colocan esa 10, la 10, y avanzan como Luisa y muchos emprendedores que han pasado aquí por Micrófonos de Asfalto.
Sí, que siento que igual este emprendimiento nos hace reflexionar de cómo la cultura influencia a las personas para que adopten determinadas actitudes y costumbres en su vida diaria. Pero lo más importante que siento es que el planteamiento es cómo buscar analizar cómo la cultura determina el comportamiento del ser humano en la sociedad. Muchas veces uno piensa que por estar allá un chico o una niña ya bailando o cantando o haciendo cualquier cosa cultural, ya sea deporte también, sienten que como que no influye en sus vidas, cuando en realidad sí lo hace. Porque los está...
Demasiado.
Demasiado, porque los está apartando de ese conflicto de sociedad que tiene en ese momento, y los está haciendo pensar en otras cosas, como le decía Luisa. Entonces siento que, como lo hemos dicho todo el programa, es muy importante seguir tratando de generar estos emprendimientos que, si bien no son sin ánimo de lucro, son muy beneficiosos a la sociedad.
Y pues que en ese momento son pocos los recursos que tienen, pero hacen grandes cosas y pues en ese momento, no sé, con donaciones particulares como de empresas, familias y amigos que comparten esos valores institucionales y valores de casa, valores éticos que realmente hacen mucho en la sociedad.
Y también siento que, digamos, en caso de estar emprendiendo y lo que está haciendo Luisa, porque de una u otra forma es un emprendimiento social, quizás muchas veces las personas ven como emprendimiento generar recursos y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces, ¿cómo ella se está abriendo espacios o está buscando esos aportes, esas ayudas para generar, para hacer de que su emprendimiento sea muchísimo más grande? Y muchas veces lo hemos resaltado acá en micrófono. Hay que buscar alianzas estratégicas para hacer que nuestros emprendimientos crezcan, ya sea de manera grandísima como todos quisiéramos, uh-huh, pero hay que ir paso a paso. Entonces ella va suave, va generando unos alianzas estratégicas que ella tiene y que le aporta muchísimo ahorita si pasa a ser una fundación, a adquirir como quizás no patrocinio por parte de la alcaldía, pero sí espacios de participación ciudadana en la alcaldía.
Ah, sí, ya estaba comentando eso, lo de participar en la alcaldía, también ya hay eventos como los que de pronto pueden nacer allí en esa fundación y pues digamos como proporcionar a cada uno de los beneficiarios o los que hacen parte de esa Academia de Luisa, digamos en ese momento llevar ese sueños que en ese momento realmente benefician a muchas personas y no solamente digamos en el área intelectual sino física, espiritual, afectiva y moral.
Y que si te das cuenta hay chicos con condición de discapacidad, que es un plus bastante grandísimo que tiene Luisa, porque muchas fundaciones no hacen eso, o sea, no dan ese espacio para personas en condición de discapacidad y niños, y más que estos niños muchísimas veces más lo necesitan que cualquier, de pronto, que cualquier otro niño, no, pues, entre comillas, normal, ¿no? Porque no estoy diciendo que los demás son anormales, pero entonces sí les ayuda a generar esa confianza de poder interactuar entre sociedad y sus movimientos motrices, que muchas veces en las casas no tienen quien les ayude con las terapias a los niños, cuando los papás están trabajando. Entonces, ella los recibe todos los días en las horas de la mañana y a veces los papás llegan a las 10 de la noche a recoger a los chicos.
No, y es de admirar porque trabajar con personas en condición de discapacidad es un gran reto porque realmente es una población que hay que quererla, hay que tenerle paciencia y son muy pilos, de por cierto, y una población que realmente deja huella y enseña a cada uno de los que trabajan con ese personal, con esa comunidad o digamos esa población.
Sí, así es. Entonces vamos a un corto comercial y ya regresamos nuevamente acá a micrófonos.
Si te gusta el mundo del cine, escucha Cinema Podcast en la plataforma digital de Uniminuto Radio, VD, el lugar donde te sentirás parte de la película.
¿Qué les parece si hablamos un poco de política? Con humor, perspicacia y carácter, pero sobre todo
de actualidad.
Todas las novedades de la política colombiana están aquí.
Voces Divergentes.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, debate y empoderamiento juvenil. Escúchanos en uniminutoradio.com.co.
Y el recomendado musical del día de hoy es Margarita Siempre Viva. Para los días fríos y un poco melancólicos, Margarita Siempre Viva, banda independiente colombiana, trae su propuesta musical compuesta por una amalgama de sonidos con base en el post-punk, rock, indie y producción lofi. Lo
los integrantes que le dan vida a este sonido independiente, quienes desde 2016 vienen construyendo una personalidad inconfundible en la escena musical alternativa. Se consolidaron como banda en Medellín cuando decidieron lanzar oficialmente sus canciones que componían desde casa. Aunque el sonido psicodélico de Margarita logra que quienes lo escuchen pueda hacer una desintoxicación de los hits comerciales de la industria, sus letras de desamor, nostalgia y días comunes no desmeritan en el hacer una buena elección para su storytelling de Instagram. Así que los invitamos a escuchar y seguirlos en todas las plataformas digitales como Margarita Siempre Viva.
Y bueno, Camila, regresando nuevamente acá a micrófonos, ¿qué te pareció el recomendado musical el día de hoy?
Excelente, Margarita Siempre Viva. Cada vez pues, escuchando aquí nuevos talentos. Y pues bueno, hace 8 días estuvimos aquí también a uno de nuestros recomendados musicales. Y qué bueno, de verdad, escuchar otro tipo de música y apoyarlos, que es lo importante.
Así es, que es una agrupación de música indie, como escuchaban ahí. Sí. Y siempre la recomendación que los sigan, vayan a escucharlos a todas las redes sociales y todas las plataformas digitales de música. Y bueno, ya regresando con nuestro tema principal el día de hoy, quisiera contarte, Camilo, que estábamos hablando antes de irnos al corte comercial sobre la importancia de incluir en estas fundaciones a chicos o a personas en condición de discapacidad, ¿no? Y no sé, quería contar, no sé si de casualidad de pronto te suena el nombre de Franco Parra.
¿Franco Parra? No, yo realmente no me suena.
Y pues como estamos hablando ahorita de los chicos en condición de discapacidad y cómo el arte y la educación les aporta muchísimo, quiero contarte que Franco Parra es un chico bogotano de 23 años que sufre de síndrome de Down, pero que a través de hace unos 3 años ha desarrollado un talento que ya tiene naturalmente, que es el de pintar. Entonces él vive acá pues en Bogotá con sus papás. El papá también es dibujante y juntos los dos trabajan entregando, imagínate, pedidos de pinturas que le hacen a nivel nacional e internacional. Y también
excelente.
Le hacen algunas solicitudes para plasmar su arte a través de camisetas, cuadernos, mugs. Y entonces uno mira, ingresa al Instagram de Franco Parra, que aparece en Instagram.
¿Cómo aparece, Gio?
Franco Parra Ortiz.
Franco Parra Ortiz en Instagram.
En Instagram. Entonces, ingresen desde Instagram y se van a dar cuenta. El arte que realiza este chico es fantástico. O sea, yo que lo estuve viendo hace poco, es increíble cómo el arte puede ayudar a generar nuevos espacios como de esparcimiento, porque el papá comentaba que Franco, antes de empezar a pintar, era un chico bastante explosivo.
Sí.
como que necesitaba soltar esa energía que él tiene dentro de su cuerpo, como expresarse, y no tenía el cómo, hasta que el papá se dio cuenta que él, mientras él estaba pintando, que el papá estaba pintando, el niño, él cogió en las pinturas y empezó también a pintar, y se dio cuenta él del talento que tiene el chico.
Y es cuando yo digo que, mejor dicho, son muy pilos, y realmente hay que destacar que son, mejor dicho, unos seres extraordinarios, y que hay que de verdad aprovechar todas esas capacidades y talentos, habilidades que ellos tienen.
Así es. Entonces, igual también mi invitación, si de pronto ustedes pueden y quieren, les nace así del corazón, hacer un tipo de también de aporte a la Fundación Kairos de nuestra invitada el día de hoy, que es Luisa. También la busquen por Instagram, Facebook, como Fundación Kairos, y ahí se pueden dar cuenta de todo el trabajo que hace Luisa con estos chicos. Y también con los adultos, como comentaba ella, porque también tiene un grupo de adultos, tiene un grupo de abuelitos, que unas abuelitas que me encantan porque bailan delicioso.
Cuando hiciste ese reportaje estabas allá en la fundación, ¿cierto? Sí. Yo escuché allá atrás que estaban como dando clases, como con la comunidad, con ese tipo de personas que tienen ellos allí.
Sí, por eso les decía que ver el crecimiento,
el avance
que ha tenido ella desde el 2019 ahorita ha sido
extraordinario.
Y ver que cada vez más personas se acercan a esta fundación, y ven que encantadísimo con el grupo de las abuelitas allá bailando el día que estaban en clase de rumba.
Así, rumbas y clases personalizadas, así como decía Gio. Entonces le recordamos las redes sociales en Instagram y en Facebook. Entonces en Instagram como @FundaciónKairos y en Facebook Fundación Kairos. Y pues bueno, pues también no solamente necesitan, pues digamos, que los sigamos, sino también los que puedan obtener, bueno, ayudarles con los recursos que ellos necesitan, materiales, dinero y demás cosas, pues se ponen en contacto con Luisa.
Así es. Y bueno, vámonos con una de las secciones favoritas de nuestros oyentes, donde ustedes se pueden quejar próximamente. Van a poder ustedes a acercarse muchísimo más a micrófonos. Y bueno, vámonos
los
con la sección
de
los taponazos. Así es.
Di lo que piensas. Deja tu queja.
Aquí, en el taponazo. En el taponazo.
Buen día, mi nombre es Erika Marcela Vélez. Mi taponazo es para las personas que en el transporte público ven a una mujer embarazada de tercera edad o con condiciones especiales y no ceden la silla. Y así se hacen de rogar, sabiendo que las sillas azules son preferenciales. Y así no fueran sillas para esta población en especial, seamos personas y ayudemos con actos y gestos de solidaridad. Gracias.
Hola, buenos días. Mi nombre es Marina Giraldo. Mi taponazo es para esos vecinos que sacan la basura en los días que no son, generando contaminación en el sector y generando caos, haciendo ver la ciudad o el barrio sucio. Un llamado a la conciencia ambiental. Gracias.
Listo, Gio, ¿qué tal esos taponazos? Cada día vemos, mejor dicho, esos vecinos que mejor dicho, hacen contaminación en el transporte público, las mujeres embarazadas, población de adulto mayor jóvenes, no les damos las sillas.
Así es. Entonces hay que empezar a generar un poquito más de conciencia. Así vayamos cansaditos, todos sabemos que vamos a veces muy cansados en el transporte público, pero ayudemos a esta población, que son lo que nos necesitan. Y saquen la basura a tiempo, por favor, no sean también esos vecinos quisquillosos.
Y también un llamado, pues, también al transporte público, como Transmilenio, SITP, que también, pues, mandemos, pues, más servicios para que no pasen este tipo de cosas y transportes muy llenos.
Así es. Y bueno, quiero comentarte, Cami, que el tema de hoy también tiene que ver mucho con la educación, y más que... En Luisa también tiene en sus espacios chicos que desafortunadamente no están estudiando. Y se debe también a una cultura por parte de los padres. Entonces es como esa invitación también la importancia de estos espacios. Si bien Luisa ha tratado de luchar porque los padres traten de que los niños ingresen y metan a los colegios a los niños, pero es una población,
una educación
a veces tanto difícil de manejar. Afortunadamente Luisa desde el último año ya está contando con apoyo de una psicóloga que se les unió hace muy poco. Entonces la señora viene como tratando como a esta familia, donde los papás son personas que reciclan.
Okay.
Sí, pero entonces tienen una concepción muy diferente de lo que es la educación. Sienten que como que la educación no es importante pues para que el niño pueda salir a
y por eso adelante. No los mandan a estudiar.
Exacto, sienten que el estudiar es un privilegio.
¿Y qué tal la comunicación con esos padres de esos niños que no les mandan a estudiar?
Que ha sido difícil. La psicóloga me comentaba que también ha sido un proceso difícil, que van paso a paso, que lo que no la han querido llevar tampoco a instancias legales con el ICF y con la alcaldía, pues por evitar problemas mucho más grandes y que los niños terminen fuera del hogar. Porque si bien son niños que no tienen educación, es un hogar bien, o sea, son amados, son deseados, son queridos y tienen algunas comodidades. Les falta de pronto más comodidades, como quisiera todo papá, pero es una familia muy bonita a pesar de todo eso. Solo que hay que empezar a trabajar en ese...
varias cositas.
Sí,
ahí.
Exacto, en que la educación no es un privilegio, sino es un derecho. Quiero comentar que en Colombia aproximadamente 1 de cada 10 niños no reciben educación. Muchos colegios tienen que cerrar durante largos periodos de forma regular, eso en las zonas rurales de Bogotá, de Colombia, ya que llevan meses de reconstrucción después de la interrupción que hubo con lo de la pandemia. Y estos periodos en ocasiones se alargan indefinidamente porque en algunos espacios rurales no alcanza la paz. Si bien había un progreso después de la firma del acuerdo de paz, en los últimos 3 años se ha venido intensificando nuevamente los conflictos en estos lugares de Colombia.
Y no, y también lo que hace Luisa y varias fundaciones que trabajan, ya sea con el tipo de población, brindan esas herramientas para lograr esa integración en un futuro de los niños, niñas, adolescentes y también a las familias que las unen allí, y pues realmente es de esa formación y que sea competente para la sociedad, no solamente aquí en Bogotá, sino en todas las regiones del país y del mundo, que se trascienda ese sentido de emprendimiento social y ayudar sin esperar nada a cambio.
Así es, entonces eso es muy importante, que las personas comprendan que si en algún momento deciden emprender socialmente, la economía va a ser un poquito difícil porque que generalmente son emprendimientos sin ánimo de lucro, ¿no? Sí. Entonces generalmente se manejan con donaciones,
ayudas.
Exacto, con las ayudas, y que muchas veces es difícil mantenerlas, pero hay que ir como escalando de pocos, como ir despacio, despacio, y pues nada.
Y no, lo más triste es que son ayudas pues de personas cercanas que ven a la fundación ahí face to face, y pues porque a veces las entidades locales y demás de la ciudad pues no es que ayude a esas fundaciones.
Sí, a veces ponen muchas trabas, porque afortunadamente Luisa cuenta con muchos dos hermanos que son músicos, entonces han sido como el apoyo de ella para no dejar caer como a la fundación. Exacto, entonces, bueno, Cami, tú nos vas a contar hoy qué tenemos en el escape, ¿cierto? Entonces,
así es.
Vamos con el escape y ya regresamos.
Arma tu plan.
Con el escape.
Bueno, Gio, y a todos nuestros oyentes, pues en este momento el escape del día de hoy es esa reconexión con la naturaleza, y es una agenda que en este momento los invito a todos para todo el mes de abril. El Jardín Botánico de Bogotá en abril va a hacer varias actividades que en este momento pues están relacionadas con la variedad de actividades que van a ser tanto virtuales y presenciales, y son totalmente gratuitas para todo público. En este momento, pues digamos, en este mes, los bogotanos y los que estén aquí en la ciudad de Bogotá podrán encontrar las actividades como charlas, talleres, experiencias con la naturaleza y la jornada del jardín de noche, que eso se llevará a cabo el último viernes del mes. Así que pues los que estén interesados pueden ingresar a la página en Twitter del Jardín Botánico de Bogotá, que es @jbotanicobogota, y pues ya hay noticias sobre eso, en la cual pues las personas interesadas podrán inscribirse a las actividades programadas desde las 6 de la mañana hasta las 5:30, que pues se llevará a cabo 22, 23 y 24 de abril. Y bueno, ahí desde ya hay varias actividades que el Jardín Botánico tiene, así que pues allí está todo el cronograma, pues para que tengan mayor información, reconexión con la tierra.
Bueno, así es, ya saben, todos invitadísimos a este plan de escape prácticamente todo el mes de abril, ¿no?
Sí, todo el mes de abril, así que pues no hay excusa para que no vayamos.
Así es, porque hay planes virtuales y presenciales. Entonces, no pueden decir que es que no tienen planes, que no, que no quiero salir de casa, pues conéctese virtualmente.
Y no, y pues el informe, pues digamos, allí los que manejamos Twitter, allí en @jbotanicobota, allí está pues ya todo el cronograma. Pues aquí me demoraría un montón diciéndoles lo que habrá cada día, pero pues son actividades muy interesantes.
Así es, y bueno, desafortunadamente el tiempo acá en Micrófonos de Asfalto se nos agota, el tiempo es muy corto para todo lo que quisiéramos hablar y decir.
Y acompañarnos a
ustedes. Así es. Y bueno, nada, mi invitación el día de hoy a que por favor sigan a la Fundación Kairos, si tienen algún, ¿cómo se cuenta en Instagram? En @
Fundación Kairos. Kairos con K y Y.
Así es, entonces, si también los quieren conocer, si quieren hacer parte de la Fundación, si quieren generar alguna donación, entonces ya saben que pueden comunicarse por este medio con Luisa Fernando Chocontá. Y bueno, nada, Cami, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Y nada, pues mi nombre es Joan Esquivel, nos escuchamos en otra oportunidad.
Y mi nombre es Camilo Fajardo, y invitadísimos para que nos sintonicen y no se pierdan ningún programa de Micrófonos de Asfalto. Chao, chao.
No voy a estar cuando de ti me enamore. Cuando de ti me enamore. Recuerdo todo lo que te gustaba. Y tu camisa que llega a los pies. Esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada. Sin ti no hay nada, todo te dejé. Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré. Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío. Sin ti las horas se pasan, pero con días vacíos. Como en Marbella las olas, tú estabas bella y a solas. Y yo te extraño, pero te llamo y lo olvido. Como te quiero y te quiero, pero este amor ya no es mío. Sé que tú...
Si lo que quieres es emprender y saber cómo hacerlo, no te despegues de Micrófonos de Asfalto. Micrófonos de
Asfalto. Consejos, reportajes, recomendaciones, todo en un solo lugar. Por VD Radio.